Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros.
Si estás listo para leer conmigo el libro de Isaías 55, versos 10 al 11, quiero que me lo confirmes con un fuerte amén. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios dijo: la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Vamos a leer esa última parte otra vez donde dice: lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Padre, gracias por tu palabra. Estamos listos para recibir todo lo que tú tienes para edificarnos en la tarde de hoy. Te pido en el nombre de Jesús que no sea yo hablando, sino tú, Dios, hablando por medio de esta sencilla vasija de barro que soy. Padre, no tengo nada que dar si no recibo de ti. Soy solo un canal, tú eres la fuente. Así que te pido que fluyas aquí como río. Padre, haciendo que el que está débil sea fortalecido, que el que está caído se levante, que el que está atado sea libre, Dios, que el que esté enfermo sea sano. Ay, por el poder de tu santa palabra y para la gloria y la honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, pueden sentarse. Yo quiero dar gloria a Dios también por la vida de mi mamá. Mi madre es un regalo que Dios me ha dado y yo doy gloria al Señor por tenerla a ella. Es una inspiración, ha sido parte de todo lo que Dios ha hecho conmigo. Y cuando yo no era cristiana, ella oraba por mí para que yo me convirtiera al Señor. Así que las madres que están orando por sus hijos, miren, no se cansen. Mi mamá no se cansó de orar por mí y gracias a Dios que ella no me soltó. Gloria a Dios, porque el Señor la escuchó, y gloria a Dios por las oraciones de las madres. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, yo voy a predicar bajo el tema tres cosas que pasan cuando el cumplimiento se acerca. Tres cosas que pasan cuando el cumplimiento se acerca, y quiero comenzar poniendo algo sobre la mesa para que quede claramente establecido como base. Escucha esto: Dios cumple lo que Él promete. Usted nunca dude de eso. Dios siempre cumple lo que Él promete. Él es responsable. Él no falla. Él, wow, Dios mío, no hay mudanza ni sombra de variación en Él. Lo que Él quiere lo hace. En el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos, dice el Salmo 135, verso 6. Pero Dios siempre cumple lo que promete, y por eso tu alma tiene que hallar paz y descanso cuando Él te habla. Aunque todo parezca al revés, lo que Dios dijo que va a hacer no se tiene que parecer a lo que tú estás viviendo. Porque cuando llega la hora del cumplimiento, Dios va a hacer que todo se alinee conforme a lo que Él dijo que va a pasar. Si usted está buscando un marco referencial para decir: ah, yo veo que lo que Dios dijo está cerca porque se está pareciendo, no siempre se parece. No siempre se parece. Al contrario, a veces cuando está más cerca la promesa es cuando más lejos aparenta que está. Pero sí hay señales que anuncian que está cerca el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Y precisamente hoy vamos a escuchar en cuál de esas señales Dios te tiene a ti. Hoy tú vas a salir de aquí entendiendo qué tan cerca realmente tú estás de ver el cumplimiento de lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Porque yo sé que el Espíritu Santo me mandó aquí como mensajera de Él a decirte que hay cosas que ya comenzaron a pasar contigo, que si tú no las percibes, el enemigo puede robarte el gozo de la aproximación de tu milagro. Dígale al que le quede cerca: Dios te va a hablar en esta hora. Dios cumple lo que promete. Y el libro de Génesis capítulo 8, verso 22 dice: mientras la tierra exista, siempre habrá siembras y cosechas, siempre habrá calor y frío, siempre habrá invierno y verano, y también habrá noches y días. Por eso la tierra que está, aleluya, siendo sembrada, sabe que tiene por orden de Dios que responderle al sembrador. Porque no es si quiere, si la tierra está preparada para ser sembrada y se siembra en ella la semilla que puede ser producida ahí, por orden de la creación, eso tiene que producir. No es si quiere, no es si le parece, es que está bajo pacto la tierra. El que la creó, la comprometió a responder al que siembra. Porque el Señor dice en Génesis 8:22, mientras la tierra exista, mientras exista, tiene que haber siembra y cosecha, tiene que haber calor y frío, tiene que haber invierno y verano, también habrán noches y días. Dice la palabra en el libro de los Salmos capítulo 104, el sol conoce cuando se tiene que ocultar. El sol conoce su ocaso. Todo el sistema de Dios está ordenado para obedecer al Dios que lo creó. Todo lo que hay está ordenado para que se alinee a lo que el Señor prometió a la creación. Y en esa misma dirección dice Génesis 9, verso 13: he puesto mi arco en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, entonces mi arco se dejará ver en las nubes y me acordaré de mi pacto y el pacto que he hecho con ustedes y con todo ser vivo de cualquier especie. Este es el pacto. No volverá a haber un diluvio de agua que destruya a todo ser vivo. El arco estará en las nubes y yo lo veré y yo me acordaré de mi pacto perpetuo. Ese es el pacto entre Dios y todo ser vivo con todos los seres que hay sobre la tierra. El arco iris que usted ve en las nubes es lo que le hace acordar a Dios que Él prometió. Escuche esto, antes de Dios decirle esto a Noé, no había arco en las nubes. Cuando usted ve el arco, ese es el sello que Dios estableció en el cielo para Él acordarse que Él dijo que esta tierra ya no sería más destruida con un diluvio. Así que la próxima vez que Dios vaya a destruir la tierra no es con agua, es con fuego. Porque en cuanto a diluvio, ya por pacto, por promesa de Dios, la tierra no va a ser destruida. Por más que haya vaguada, por más que haya ciclones, no habrá uno capaz de destruir la tierra como lo hizo el diluvio. ¿Por qué? Porque el Señor puso un recordatorio para Él mismo. Y el recordatorio es el arco en las nubes. Dice la Reina Valera: mi arco he puesto en las nubes. Mi arco, el arco de Dios. No el de ningún movimiento por ahí que se ha inventado de que el arco iris es señal de ellos. No, ese es el arco de Dios. Mi arco, dice el Señor, he puesto en las nubes. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que promete. Si me da a mí evidencia de que si hay día, noche, invierno, calor, siembra, cosecha, es porque Él cumple. ¿Por qué yo tengo que dudar de lo que dijo de mi casa? Si lo que yo veo en las nubes le acuerda a Dios el pacto que hizo con la humanidad, ¿por qué cuando veo la guerra que el enemigo hace en contra de mí, en contra de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, ¿por qué usted no se acuerda que hay un pacto? La próxima vez que el enemigo te quiera intimidar, Dios mío, acuérdate del pacto. La próxima vez que quiera hacer que tus fuerzas se debiliten, acuérdate del pacto. Si tú todavía no has visto lo que Dios dijo que tú vas a ver, Dios mío, puede venir lo que venga y contra ti no va a poder en el nombre poderoso de Jesús. Escuche esto, escúcheme, diga conmigo: Dios cumple lo que Él promete. Pero aquí vengo con otra parte del cuadro donde necesito que usted por favor me preste toda su atención. Dios es fiel a sus promesas y sus promesas nunca fallan. Sin embargo, aunque su propósito se cumple por encima de los hombres, yo siempre he dicho, wow, yo siento que aquí hay una confusión en el pueblo cristiano. Porque hay gente que predica y cree y oye y dice y establece, no, que Dios va a cumplir su propósito en mí aún por encima de mí. Iglesia, escúchame esto, amor. Dios no obliga ni le ruega a nadie. Los propósitos de Dios el hombre no los cambia. Pero aquel hombre a quien Dios llama a llevar a cabo su propósito tiene que estar de acuerdo con lo que Dios quiere hacer con él. El propósito no lo cambia un hombre, pero el instrumento lo mueve Dios. Vamos. Hay gente que dice, no, Dios lo va a hacer conmigo, aunque yo no quiera. No, señores, no es así. Y te traigo palabra. Escucha lo que dice Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté de mí, lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en pocos, en poco. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Señor sigue con un plan, el plan de guiar a la nación, el plan de estar con ellos, pero ya no por medio de Eli, ya no por medio de la casa de Eli, porque Eli deshonró la oportunidad que Dios le dio de servirle. Déjame aclararte algo. Aquí hay gente que Dios le ha dicho, por causa de tú haberte desviado, tú no estás en la posición que debiste de estar para este tiempo. Pero la evidencia de que yo no he terminado contigo es que te traje hoy aquí para decirte, ven acá, pongámonos a cuenta, que te voy a restituir los años que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. Porque cuando el Señor encuentra un corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo desprecia. Yo doy gloria a Dios por la gente que le ha fallado a Dios y después que le falla se siente mal. Sentirte mal cuando tú le fallas a Dios es la evidencia de que Dios está tratando contigo. Pero me preocupa la gente que le falla a Dios y para ellos no es nada. Porque cuando tú puedes hacer lo que ofende a Dios y para ti eso no es nada, es la evidencia de que el Espíritu Santo ya te abandonó. Pero cuando tú te sientes reprendido si mientes, cuando te sientes reprendida si te aira, cuando te sientes reprendido si roba, el Señor te está diciendo eso, ay Dios, eso es un trato mío, diciéndote tú no perteneces ahí. El Señor vino con una operación rescate a este servicio. Él vino a rescatar lo que Él quiere usar en este tiempo. Y lo que en otro tiempo se dejó engañar, se dejó arrastrar, pero que está sellado por el propósito que el Señor tiene para ellos. Ahora bien, dígale al que le quede cerca, Dios te va a hablar en esta hora. Dile, Dios te va a hablar en esta hora. Hay propósitos de Dios que aunque son colectivos, esto está fuerte y mi alma adora a mi papá, que aunque son colectivos para una casa, aunque son colectivos para una iglesia, aunque son colectivos para una ciudad, dentro de la colectividad, si hay un individuo que no quiere ese trato de Dios, Dios no forza. Ay Dios, dice la palabra que el Señor le había dicho al pueblo de Israel, la tierra es de ustedes, ya yo la entregué, vayan, conquisten, es de ustedes. Pero vemos en el libro de Josué capítulo 7 que Acán, alguien dice de gloria a Dios, Acán robó del anatema. Y dice la palabra que por causa de haber robado del anatema, él y su familia cayeron en maldición. Josué, hablando de Acán, dice, tú turbaste a Israel, ahora que te turbe Dios a ti. Tú turbaste a Israel, ahora que te turbe Dios a ti. Y dice la palabra que el pueblo sacó a Acán, sacó la familia de Acán, sacó todas las pertenencias de Acán y lo apedrearon hasta la muerte. Ahora bien, ven acá. Dice la Biblia que el Señor le dijo al pueblo, la tierra de ustedes. Y Acán era pueblo. Acán estaba dentro del pueblo. La promesa de la tierra de ustedes también es de Acán. ¿Quién dañó para que Acán no entrara? Dios. No fue Dios. ¿Quién dañó? El diablo. Escúchame. El diablo no puede usarte si tú no se lo permites. El diablo no puede tomar tu vida y barrer el piso contigo si tú no se lo permites. Hay gente hoy aquí que se pone de pie en el espíritu y le dice al enemigo: conmigo no, soy propiedad de Dios. Y si ellos llegaron a este servicio, necesito saber dónde fue que se sentaron. Córtale, córtale el agua y la luz y dile: conmigo no. Escúchame bien, se terminó el tiempo de ser cristiano el domingo e impío el lunes. Se terminó el tiempo de decir a Dios: aquí estoy, Señor. Cuando tú quieres algo de Dios, pero no eres fiel cuando la tentación te agarra y te pone entre la espada y la pared. Cada tentación que tú resistes manda un mensaje al mundo espiritual. Cada vez que tú te ves frente a lo que te tienta y no te dejas dominar por eso, estás mandando clara una señal. Y la señal es: lo que antes me hacía arrastrar en el pecado, ahora yo lo aplasto. Ahora yo quiero saber si hay alguien listo para lo que viene aquí. Porque esto de algo grande viene no puede mover tus emociones. Tiene que mover tu esencia. Te lo voy a volver a decir. Te lo tengo que decir. Hay gente que se emociona y comienza a atrapar y amén, y algo grande viene sin arreglar su lío. Y Dios es un Dios de orden. Y lo vamos a ver hoy aquí. Yo no sé por qué Dios me trajo con esta palabra, pero hay gente aquí que Dios le viene a decir: ponte a cuenta conmigo, que lo que tengo contigo es demasiado grande para que el diablo te lo robe. Si ese es el aplauso, déselo más fuerte al Señor. Hay gente que dice: bueno, a mí me profetizaron en el año 2022. Y ahora que yo veo que es el año 2025, yo creo que ese profeta no era un profeta de Dios. Ven acá, vamos a ver esto. A mí me profetizaron en el año 2022, a mí me profetizaron en el 22, y yo creo que el profeta que me profetizó no era de Dios. Vamos a hablar, ¿por qué no era de Dios? Tú sabes que hay gente que lo que le dieron como profecía sí era de Dios. El profeta no era falso, era de Dios, y la profecía no se le cumplió. Y ellos dirán: no, porque la Biblia dice en el libro de Deuteronomio que si el profeta dice palabra de Dios. Déjame aclararte algo. Déjame aclararte algo. El profeta puede ser de Dios y la palabra pudo haber sido de Dios. Pero si usted en el año 2025 no ha retenido la integridad que usted tenía en el año 2022, cuando a usted le dieron la palabra, cuando usted se le habló, ay Dios mío, Padre, no fue que la palabra no llegó, ella llegó en el tiempo que tenía que llegar. El que se movió y no la recibió fuiste tú, porque la palabra se reveló en el lugar donde tenía que revelarse. Si ese es el aplauso, vamos, checa y a ley, dígale al que le quede cerca: muévete a tu posición. Dile: muévete a tu posición, no abandones tu posición. El enemigo no le importa que tú te quedes viviendo en la misma dirección si te cambia de posición. A él no le importa que tú vivas en el mismo Bellavista, en el mismo Santiago. Después que tú no estés en el mismo nivel de oración, después que él logre cambiar tu alabanza por queja. El problema que tiene el enemigo hoy con nosotros es que aquí hay gente que llegó determinada y no se va igual por esa puerta a como entró. Profetizo que a partir de este día tú te sacudes de todo lo que ha intentado hacer que tú te desvíes. Empújame al que te quede cerca y dile: levántate, dile: levántate, porque algo grande. Dile, completa la frase. Dile: levántate. Dile: que no te arrastre, shai, que no te arrastre la tentación, que no te arrastre el ataque, porque algo grande. Cada vez que el enemigo te manda algo es porque se sospecha lo que Dios va a hacer contigo. Una tentación fuerte para ti ahora te anuncia algo. Si resistes, si te mantienes íntegro, te vas a asombrar con lo que Dios va a hacer con aquellos que en medio de necesitar y querer algo prefieren obedecerlo a Él. Yo me estremezco hablando de esto. Porque vive Jehová y vive mi alma, que aquí hay gente que el Espíritu Santo me dice que de mantenerse siendo fieles, dentro de muy poco, Padre, en ellos, no es solamente en ellos que se va a derramar una bendición sobrenatural, es que ellos van a marcar un antes y un después para sus generaciones. Todo lo que atacó a tu bisabuelo no te va a atacar a ti. Todo lo que atacó a tu abuelo no va a poder venir contra ti, pero tampoco va a poder venir contra los tuyos. Porque hay batallas que tú no solo estás peleando por ti. Estás peleando por los que vienen detrás de ti. Y Dios cumple su promesa. Y yo me enamoré de este versículo en la versión que lo leímos, pero vuelvo a repetirlo en la versión Reina Valera, donde dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La metáfora de la lluvia y la nieve aquí nos dice algo. Por favor, escúchalo. Cuando baja lluvia y baja nieve, la gente que está donde hay nieve, usted puede ver que aparentemente se desaparece. Y usted lo que quizás no sabe es que no es que se desaparece, es que se pierde de su vista para comenzar a hacer el proceso para el cual fue enviada a la tierra. Un proceso silencioso, pero que da fruto. Y el Señor dice: así es mi palabra. Que la gente que la recibe luego no la ve y cree que no está haciendo nada. Pero como la lluvia y la nieve está haciendo un proceso silencioso, mi palabra, desde que yo la despacho, tiene que comenzar a trabajar para que se cumpla aquello para lo cual yo la envié. My God, escucha lo que dice la palabra. La palabra es un mensajero. Es un mensajero exitoso porque nunca vuelve con manos vacías. Así es mi palabra, dice el Señor, que no vuelve a mí vacía. Desde que yo le envío, comienza a trabajar para producir lo que yo quiero sin errores, sin trabas, sin nadie, sin poder humano en el universo que sea capaz de impedir que lo que yo quiero que pase, pase. Dígale al que le quede cerca: mírame bien ahora. Porque dentro de poco, dile, dentro de poco, tú no me vas a conocer. ¿Habrá alguien que lo cree? ¿Habrá alguien que lo cree? La palabra es un mensajero que dice el Señor que Él envía a que cumpla lo que Él quiere que cumpla. Y que desde que la mandan, comienza a hacer producir el resultado que Dios quiere que se produzca. Dice la Biblia: mi palabra va a hacer lo que yo quiero, va a hacer que me traiga a mí de vuelta el resultado que yo le pedí. Ahí vamos. Que si tú pensaste que por causa de que Dios te dio a ti una promesa que incluye la participación de alguien que no quiere nada contigo, Dios se va a frenar, no se va a frenar. Porque todo sistema, todo humano, todo lo que existe está por debajo de Él. Así que Él no le tiene que pedir permiso a nadie para que lo que Él quiere se cumpla contigo. Solamente mantente siendo fiel. Y si te mantienes siendo fiel, tú vas a ver cómo Dios va a hacer que su palabra se cumpla en ti, sin importar quién se oponga a ese cumplimiento. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que hace germinar la tierra, hace producir la tierra, así es mi palabra. Hoy viene Dios a decirle a alguien: mientras tú estás llorando, mi palabra está produciendo. Mientras tú ves puertas cerradas, mi palabra está produciendo. Mientras tú ves que se levantan demonios en contra de ti, mi palabra está produciendo. Aunque tú no lo veas, mi palabra está produciendo. Aunque se levante guerra, mi palabra está produciendo. Y aquí hay gente que por causa de esperar haciendo lo que Dios lo manda hacer, ellos, mira, con ellos Dios tiene pacto. Con ellos Dios tiene compromisos. Ahora, el punto de esto es el siguiente. Yo quiero que usted me oiga. Hay tres señales que dan a entender cuando algo grande viene. Cuando llega el cumplimiento de Dios para Él hacer lo que Él dijo que va a hacer contigo. Hay tres cosas que pasan cuando el cumplimiento se acerca. Porque sí, hay gente que se ha dejado arrastrar, otros no han sido fiel, a otros Dios los está llamando y le está diciendo: levántate porque te voy a restaurar. Pero a los fieles, los que se han mantenido esperando en lo que Dios ha dicho que va a hacer, sin mirar a los lados, y aunque se han debilitado, han sabido encontrar fuerzas en quien le habló y en quien los llamó, a ellos Dios le viene a hablar hoy y a decirle: observa esto, mi amor, que hay tres cosas que pasan, y yo quiero que tú te fijes, por favor, cuál de estas tres te puede estar pasando a ti. ¿Estamos listos? Número uno, lo primero que pasa cuando Dios está a punto de cumplir lo que Él dijo que va a hacer contigo, lo primero que pasa, quiero que le pongas ojo a esto, porque a mí me parece que aquí hay más de 400 de las personas que llegaron que están precisamente en este paso. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es la primera evidencia de que llegó la hora de que Dios cumpla? Esta. Cuando llega la hora de Dios hacer que se manifieste lo que Él dijo, te insta a alinearte. Comienza Dios a poner en ti un deseo sobrenatural de poner en orden tu vida. Ya tú no toleras el desorden. Ahora lo que antes no te molestaba, ahora no lo aguantas. Si antes tú vivías haciendo cosas que no estaban bien, ahora por la carga de demanda que Dios te pone, te incomoda lo que no está bien. Es ahí donde la gente que participaba contigo haciendo las cosas indebidas dicen, ay, pero tú sí eres religioso. Te están lavando el cerebro. No es lavando cerebro, ni es que tú seas religioso. Es que cuando llega la hora del cumplimiento de Dios para ti, Él comienza a hacer que lo que no está bien te incomode. Ahora ya tú no participas de mentiras. Ahora ya tú no quieres vivir en unión libre con el marido. Ahora ya tú pusiste una demanda en tu casa y dijiste, ahora yo quiero matrimonio en mi casa. No quiero desorden, yo quiero honrar a Dios con mi vida. Ahora, aleluya, tú no tienes una doble contabilidad en tu empresa. Tú la tenías por años, pero el trato de Dios comenzó a alumbrarte. Comenzó a enseñarte lo que no está bien. Yo adoro a Dios por eso. Cuando comience esa incomodidad, celébralo. Celébralo, porque esa incomodidad es Dios diciéndote, no te voy a dejar igual. Lo que viene no te puede encontrar en la dimensión donde tú estás. Lo que viene es tan grande que para poder dártelo, tengo que primero moverte a un nivel mayor de orden. Padre, te amo. Suelto esto aquí en el nombre de Jesús. Hay gente que en los próximos días Dios la va a mover. La va a mover de trabajo, anota la fecha. La va a mover de círculos. La va a sacar de grupos donde ya tú no puedes estar por causa de la gloria que viene. Hay gente que va a tener que decidir si se queda amarrado en la estación pasada o si se despide de la estación pasada para entonces entrar a lo próximo que el Señor le tiene. Eso es incómodo para la carne, porque para soltar primero hay que, escúchame, ay Dios, hay que tener una determinación de sentir las manos vacías. No es tan sencillo como que yo suelto y ahí mismo Dios me llena la mano. No, es más o menos así. Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré, Génesis 12. Y en el mismo 12, y Abraham sale y se encuentra con una hambruna. Entonces cuando tú obedeces a Dios en ese estado, todo se va a poner al revés. Por favor, escúchame. Es ahí donde se va a probar si la decisión que tú tomaste fue por genuinidad del corazón o si fue por emoción. Si fue por emoción, te devuelve a lo viejo. Vamos, hay gente que como Pedro tiene guardada una barca por si la cosa se pone mal. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 21 que después que Jesús muere, Pedro dice, oiga esto, dice Pedro, yo voy a pescar. Y dicen los otros discípulos, nosotros también vamos contigo. Dicen los comentaristas, ¿de dónde Pedro sacó esa barca? Algunos creen que la tenía guardada por si la cosa se ponía difícil. Y hay gente que tiene su cosita guardada por si la promesa de Dios no se cumple. Y Dios sabe dónde está tu barca. Y hay algo que me llama la atención, y es que se fue a pescar pero no pescó nada. Porque cuando Dios te cierra algo, lo cierra Dios. Cuando, escúchalo. Dice la palabra que la puerta del arca de Noé la cerró Dios. La cerró Dios. Y cuando el que cierre es Dios, tú puedes saber, pesca todo lo que tú quieras. Tus redes pueden ser las mejores. Ay Dios. Tu experiencia puede ser la más vasta. Pero si Dios te dijo, no te quiero ahí. Si Dios te dijo, no es para. Es que tú no vas para Tarsis, tú vas para Nínive. Si Dios te dijo, es que yo te llamé a ti. Entonces hay gente que, como decía Robert ayer, prefieren caminar como mulos sin entendimiento, haciendo la cosa a la manera de ellos, pero ellos no vinieron a este servicio hoy en Soplo de Vida. Yo le vine a hablar a gente que va a dejar que Dios haga con ellos lo que Él quiera, como quiera, cuando quiera, porque saben que se debe. ¿Dónde están esa gente? ¿Dónde están esa gente? Escúchame bien. Cuando Dios te diga sal, sal. No te quedes pegado a algo que Dios te está mandando a renunciar. Cuando Dios te diga sal de ese grupo, sal de ese grupo. Corta esa amistad, corta la amistad. Hay gente que fueron parte de una estación, no del proyecto que Dios tiene contigo para más adelante, porque ellos no quieren salir de donde están. Y el tema con ellos es que si tú no te quedas haciéndole compañía en el estancamiento, te estancan también. Pero dígale al que le quede cerca, avanza y muévete. La alineación de Dios tiene que ver con ordenarte, ordenarte en lo correcto, no en lo cómodo, lo correcto. Aunque tú ganes menos, correcto. El que no te quiera honrar como te tiene que honrar, no, es que yo no, escúchame, cuando hay orden, lo primero que se quiere es hacer las cosas a la manera de Dios. Si esto hace que la gente se incomode contigo, el que quiere orden de Dios en su vida, no pone en negocio la voluntad de Dios por complacer gente. Por eso las muchachas que tienen novio, cuando Dios las ordena, no se acuestan con sus novios. Los novios no quieren irse a la cama con sus novias porque Dios los está ordenando. Mejor dicen, si tenemos que dejar de salir solo, vamos a dejar de salir solo. Pero vamos a honrar a Dios. Si para honrar a Dios tenemos que poner esto en pausa y solamente orar y ayunar hasta que Dios nos prepare para el matrimonio, ellos hacen lo que sea porque el orden cuesta. Si para ordenar en una empresa usted tiene que ganar menos, pero entonces pagar más impuestos, usted se ordena y Dios te está observando. Dios te está diciendo, ¿qué va a hacer? ¿Te va a aferrar al desorden que te entretiene o te vas a despojar aunque te duela para ordenarte y prepararte para lo que viene? Dios es Dios de orden. Hay cosas de Dios que tú no la vas a recibir en desorden. Ay Dios. Hay cosas de Dios que tú no la vas a recibir estando como estás. A alguien Dios le vino a decir hoy, te amo. Tengo cosas grandes contigo. Hay cosas que no han llegado a ti. No es porque no llegó el tiempo. Es porque tú necesitas ordenarte para recibirla. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y dice la palabra, y dijo Dios, sea la luz. Porque lo primero que Él trae es luz para luego traer orden. Y hay gente que quiere vivir en su desorden y decir algo grande viene. Dios te insta a alinearte. Mi alma adora a Dios. Pero también Dios te insta a moverte a lo próximo. Por favor, Espíritu Santo, ayúdame. Hay gente que necesita que Dios le abra la mentalidad. Anoche alguien me preguntó en un asalto de algo que me estaban preguntando unas preguntas y me decía, ¿cuál es la oración que usted siempre hace? Y le dije, la oración que yo nunca dejo de hacer es, Dios, dame sabiduría, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Hay gente aquí que si Dios le abre el entendimiento, ellos van a ver que lo que están esperando no viene de fuera, ya ellos lo tienen dentro. Le pido al Espíritu Santo que abra tus ojos ahora. Que a partir de este 10º aniversario, tú veas cómo del caldero que tú tienes puede salir una empresa de cocina. Tú veas cómo de la máquina de coser puede abrirse una compañía de reparaciones y de alteraciones. Tú veas cómo del ministerio que tú tienes puedes escribir libros. Que tú veas cómo de la familia que tú tienes puedes hacer un referente de orden y de ejemplo. Porque con lo que tú tienes Dios va a trabajar. Quizás no sea lo perfecto, pero si lo pones en las manos del Dios que sí lo es. Ay, sí, ese es el aplauso. Dáselo más fuerte. Dígale al que le quede cerca, prepárate para lo que viene. Isaías 54, versos 2 y 3 dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. Yo siento a mi padre aquí. Oiga lo que dice el Señor: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. A mí me gusta esto porque dice: ensancha el sitio de. No te vaya a buscar otra tienda que no es la tuya a decir, si la tienda mía fuera aquella, yo la ensanchara. No, ven, ensancha la tuya. Ensancha la tuya. La tuya no es grande, ensancha la tuya. Lo que Dios te dio a ti hasta aquí no es lo que tú quisieras tener. Ensánchalo. Dice la palabra, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Entonces, ¿qué significa esto? Trabaja desde donde estás. No esperes asuntos ideales para tú dar todo lo que puedes dar. Dios mío, dando todo en la estación presente, tú vas a alar la estación siguiente. Dando todo en la estación presente, alas, atraes la estación siguiente. El éxito no se persigue, se atrae. ¿Cómo? Dándolo todo en la estación presente. Porque si doy todo en la estación presente, atraigo la gloria de la siguiente. Entonces el Señor dice: ay, Dios mío, desde donde tú estás, quiero que prepares espacio antes de la expansión. Luego dice: refuerza tus estacas. Ven que no es lo mismo arreglar cortina que reforzar estacas. Pero luego le dice: refuerza las estacas para que el trabajo de la cortina no sea en vano. El trabajo de la cortina tiene que ver con ensanchar cortinas, alarga las cortinas, las cuerdas. Ahora quiero que para que no sea en vano, tú refuerces estacas. ¿Qué significa reforzar estacas? El fundamento que sostiene la tienda. ¿Cuál es el fundamento que sostiene la tienda? La oración. Hay gente que crece en conocimiento pero se seca espiritualmente. Hay gente que se gradúa de teología pero se seca espiritualmente. Yo voy a alargar cuerdas y cortinas, pero espérate, las estacas no se tocan porque son las que sostienen. Y hay gente que se está dejando distraer por el hacer y está descuidando el ser. Dice el Señor: yo necesito antes que nada asegurar tus estacas. Tus estacas, la oración. Si tiene que cancelarle la reunión a alguien, que no sea Dios. Mi alma adora a Dios. Sualaya, ya, guama. Si tienes que dejar de hacer algo en el día, que no sea dejar de pasar tiempo con Dios. Porque esas son tus estacas. Y eso es lo que garantiza tu firmeza. Escúchame, el enemigo no le asombran tus títulos ni tu desempeño en oratoria. A él le preocupa tus estacas. Porque sabe que son las estacas, tu comunión con Dios, tu relación con la palabra, tu tiempo en oración, lo que va a hacer que no importa qué clase de viento venga sobre tu tienda, tú te mantengas firme, firme en lo que el Señor ha dicho que va a hacer. Entonces tú necesitas, diga conmigo, reforzar estacas. Refuerza tus estacas, refuérzalas. 5 minutos de oración no te dan. Para 5 toneladas de gloria, 5 minutos de oración no dan. Escucha bien lo que me pasó a mí en una ocasión. Escúchalo, escúchalo. Alguien nos regaló, cuando nosotros llegamos a este país, nos regaló una estufita de 2 hornillas. Y ahí nosotros hacíamos todo, pero junto con la estufita de 2 hornillas teníamos un tanque de 15 libras, de 15 libras, sí. Resulta que ese tanquecito de 15 libras era perfecto para las 2 hornillas, hasta que luego de como 1 año y medio Dios nos bendijo con una estufa de 4 hornillas, un horno y un asador. Y comenzamos a usar el horno, el asador, las 4 hornillas, pero nos quedamos con el tanquecito de gas de 15. Y un día yo sentía que el tanquecito se me estaba terminando muy rápido y yo dije: ah, esto no está durando tanto como antes. Y yo no tuve que recibir la voz de un profeta para simplemente ver que no era coherente el tanque de 15 para la estufa nueva. El tanque de 15 estaba perfecto para la 2 hornillas, pero no para la nueva estufa. Hay gente que se quedaron con el tanque de 15 en la oración, con la gloria nueva que Dios está trayendo a ellos. Por eso es que no te da, porque ahora vienen los ataques sobre ti y ya no te dan. Los ataques no son lo mismo, la demanda no es la misma. Cambia el tanquecito de 15 y búscate uno de 125. Porque para arriba que vamos. Y si ese es el aplauso, dáselo más fuerte. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque sin raíces profundas no vas a poder sostener el crecimiento que viene. Escuche esto, Dios mío. Te voy a hacer entender por qué a ti te ha costado tanto. Te ha costado tanto porque tú vienes rompiendo patrones. Hay gente aquí que le mandaron un mensaje al mundo espiritual hace rato. Porque para otro tiempo, a esta hora, ya tú hubieses abandonado tu proceso. Pero ahora tú estás como atado a la voluntad de Dios. Y el diablo dijo: ah, pero espérate, en serio.
y te está tirando con todo lo que viene, con todo lo que tiene, con todo lo que puede, con todo lo que tiene. Pero yo vengo como profeta de Dios a levantarte los brazos y a decirte que el enemigo no ataca a nadie cuyo avance no represente una amenaza para él. A mí me parece que estoy frente a gente que van a revolucionar este país y las naciones. Me parece que estoy frente a aquellos que saben que todo el ataque que han tenido que pasar hasta aquí no es de balde. No es de balde. Tú no te puedes quedar dado. En el mundo espiritual no te quedes dado. Si el diablo te da, dale más fuerte. Alguien tiene que pararse hoy y decirle al que le quede cerca, no te quedes dado. Dile, devuelve el golpe, devuelve el golpe, devuelve el golpe. No es lo mismo. Estoy bajo ataque que soy el ataque. Escucha bien, tú tienes que aprender a poner bajo presión lo que te presiona. Tú tienes que aprender a vencer lo que te quiere vencer. Ay, con mi Dios yo saltaré los muros. Dice el salmista, Él es el que hace mis pies como de ciervas. Y en mis alturas me hace andar. La cierva tiene una cualidad y es que los pies de la cierva pueden correr en medio de alturas rocosas, estrechas e incómodas. Desde donde otro pie débil se desvía, se cae. Mortalmente cae, dicen los estudiosos. La cierva tiene una habilidad sobrenatural para correr en rocas. Es decir, que por eso es que Dios a ti no te está quitando proceso, porque te dio pies de cierva para andar en medio. No, escucha esto. Ay, Dios mío, siento a mi padre. Dice el Señor: te di pies de cierva. Aunque tú ves que estés pasando por el valle de sombra de muerte, yo estoy ahí contigo. Tú estás listo para enfrentar lo que estás pasando. Anúnciale a lo que estás atravesando que yo te preparé para eso. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Mi vida, a mayor nivel de gloria, mayor nivel de demonios. No es verdad que lo que esta iglesia está enfrentando aquí es lo que enfrentó en Plaza Central. Claro que absolutamente no. Una cosa yo sé, que si Dios no deja en Plaza Central con esta prueba de aquí, Él no lo iba a hacer. Él no lo iba a hacer. Porque Él primero nos preparó desde allá y hasta aquí para entonces enfrentarnos con esto. ¿Tú sabes por qué que yo sé que Dios no te tiene a ti en lo mismo? Por causa de lo que tú estás enfrentando. Si tú estás enfrentando algo mayor ahora que lo que enfrentaste hace 5 años, eso te está mandando un mensaje. Y el mensaje es: ya tú creciste y puedes con esto. Ya tú creciste y puedes darle la cara a esto. Si ese es el aplauso, ay Dios. Padre, te amo. Padre, te amo. Diga conmigo: Dios quiere que yo ponga orden. Te voy a decir 3 formas de poner orden. Número 1, llama a todo el que tú tienes una enemistad con él y ponte a cuenta con él. En enemistad y en lío, Dios no va a traer gloria a tu vida. Ay, pastora, es que fue a mí que me fallaron. Yo estoy esperando que vengan a pedirme perdón. No, déjame decirte, eso no es así. Hay gente que nunca va a venir a pedirte perdón, aunque fueron ellos que te fallaron. ¿Por qué? Porque a ellos no le da el entendimiento como para venir a pedirte perdón. El perdón, escúchame, el perdón no es algo que yo tengo que venir a esperar que me lo vengan a pedir. Cuando Jesús estaba en la cruz, a Él nadie le pidió perdón. Y Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El término perdón, según el original griego, es afiemi, y se traduce como tomar la ofensa y lanzarla lejos. Así que yo no tengo que esperar que los que me hirieron vengan a pedirme perdón. No, yo perdono sin que ellos vengan, porque yo tomo la ofensa y la lanzo lejos. Porque mira lo que pasa: la peor muerte romana no era solamente la cruz. La cruz era la de la vergüenza. Pero la peor muerte romana era una donde al acusado, al criminal, se tomaba un cuerpo en putrefacción y se le ataba pies con pies, torso con torso, brazo con brazo, y la condena era que anduviera con el cuerpo en putrefacción para todos los lados, hasta que el cuerpo del vivo también se contaminara y se pudriera. Por eso, en pensando en eso, fue que Pablo dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando en términos de pecado. Ahora yo te voy a decir algo a ti. Cuando el diablo ve que tú vas rumbo a una gloria, él saca los muertos. Y Él viene a despertar heridas del pasado. Él viene a recordarte que tu papá te abandonó, que tu esposo te traicionó, que tu hermana no te prefirió, que a ti tu tío te violó. Mira, de verdad me conecto con cualquiera que haya sido tu vivencia. Lo único que te vengo a pedir es: no me le permitas a tu pasado arruinar tu presente y dañar tu futuro. Si ese es el aplauso, si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Entonces mire lo que acontece aquí, santo Dios. ¿Cómo me ordeno? Pídele perdón a todo el que tú le tengas que pedir perdón. Y si no me quieren perdonar, estén en paz con todos hasta donde sea posible. Pedir perdón, recibir perdón, no necesariamente es restaurar una relación. Ya yo te lo he enseñado, iglesia, y otra vez te lo digo. Hay gente que hay que ponerse de acuerdo con ellos para perdonarlo, pero la relación no se puede restaurar con todo el mundo, porque de paso hay gente que si tú te restauras con ellos, te destruyen. Entonces yo no te estoy, ahora si se puede restaurar, restaura. Pero si no puedes, acuérdate que Dios no te obliga a que tú restaures con quien no quieres restaurar. Pero sí te dice, tienes que estar en paz. ¿Cómo va a ser que tú me vas a decir a mí que tú estás lleno de gloria cuando tú no le hablas a tu mamá? ¿Cómo así que tú eres profeta que levanta muerto y está enemigo de tus hijos? Es que no funciona así. Diga conmigo, orden. Que tú estás esperando que Dios te bendiga financieramente porque algo grande viene, que tú vas a comprar la casa tuya, pero tú le estás destruyendo la casa al dueño donde tú la rentas. El orden es algo legal. Yo vine a hablar de legalidad porque es mi papel cuidarte, bebé. Y aquí hay gente que si se alinean, Dios la va a sorprender, pero es en las próximas semanas. Es en las próximas semanas. Trata lo ajeno como tú quieres que otro trate lo tuyo. Trata lo ajeno como tú quieres. Diga conmigo, orden, 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 orden. Forma número dos, como usted se tiene que ordenar, vuélvase legal. Que todo lo suyo sea legal. Shayama andoreka. Todo lo suyo sea legal. Cero atajos raros que te hacen y que te evitan de que tú obres en lo legalidad, en la legalidad. El otro día estábamos en un lugar y alguien, eso fue hace ya un tiempo, estábamos en un lugar y cuando estábamos pasando TSA nos preguntan que qué llevamos ahí, que qué nos costó eso. Era, yo creo que traíamos unas cámaras de aquí, de la iglesia, y que cuánto y que cómo. Y nosotros así libremente destapen todo y vayan a ver cuánto tenemos que pagar. El invento no puede ser, no, eso me lo regalaron. No, no lo regalaron, lo pagamos. ¿Usted me entiende la diferencia? No, qué sé yo, nada de eso. Usted haga lo que usted tiene que hacer. Una vez leí cómo John Maxwell estuvo en un lugar y cuando él viajó con su esposa, ella compró unas telas, no sé si fue en la India, y cuando él iba de vuelta a los Estados Unidos, le abrieron las maletas. Y entonces comienzan a sacarle toda esa tela y le dicen, por esta usted tiene que pagar tanto de impuesto, por aquella tanto, ¿qué va a hacer? Eso solamente la libra que usted me diga si se lo regalaron. Ella dice, no me lo regalaron. Porque el orden hace que tú llegues legal a un territorio. Escúchame bien. Los demonios del territorio saben si tú estás legal ahí. Y no hay una cosa que te quite más autoridad que tú andar en desorden. Por eso cuando usted anda en orden, los demonios les respetan. Pero tú puedes tener todo tu título. Y si tú andas mal, el enemigo se va a reír de ti. Porque va a decir, ¿quién es que viene? ¿Quién es que viene? El que mintió para sacar una visa, el que viene ahora a reprender demonio aquí. El que se inventó de que está casado con un ciudadano que no es esposo para que le dieran una residencia, el que ahora va a venir a levantar una iglesia aquí. Ay, Dios mío, yo no sé a quién yo le vine a predicar. Si esto, no, 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 no. Es que vamos a sacar la basura. Es que si algo viene, vamos a arreglarnos. No me venga con cuentos. Es que de verdad tiene que venir algo para ti. Que sea menos y que sea legal. Que me paguen menos y que yo no deshonre a Dios. Que no me inviten si tengo que decir algo que no es. Si tú estás dispuesto a perder para ganar, te hago el saludo. Porque es ahí donde algo grande. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Dele fuerte ese aplauso al Señor. En ese mismo punto, ¿cómo ordenarte? Ordénate siendo una persona que sabe administrar bien lo que Dios te da. Tú no puedes estar despilfarrando todo lo que tienes y esperar que Dios te dé más. La Biblia llama que seamos buenos administradores de todo lo que el Señor nos pone en la mano. Tú no puedes confundir una necesidad con un deseo. No puedes estar malgastando lo que Dios te da. Desde el tiempo y hasta tus recursos, ordénate. Si tú sabes que tú cocinaste hoy, te quedó comida ahí que no usaste, ¿por qué la va a botar? Guárdala. Guárdala. No estés dando cosas que tú... Escúchame, necesito que te ordene para que me desarmes todo espíritu que se ha levantado en contra de tu avance. ¿Alguien dice gloria a Dios? Número dos, ¿qué pasa cuando Dios decide traer el cumplimiento de su promesa? Ay, Dios mío, el enemigo querrá cansarte. Y si hay alguien aquí a quien Dios, número uno, lo ha estado instando a que se ordene, te saludo, doy gloria a Dios por ti, porque a ti definitivamente te llegó la hora de ver el cumplimiento de Dios. Si a ti Dios te está mandando a orar más que antes, wow, algo grande viene. Si a ti Dios te está mandando a dejar amigos que no te aprovechan, algo grande viene. Si a ti Dios te está diciendo ya no te permito andar en ese desorden, es porque te está alineando para lo que viene. Ahora, número dos, cuando ya está a punto de llegar la promesa, mi alma adora, el enemigo querrá cansarte. Cansarte. Escucha esto, dice Isaías 37:3. Porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Porque los hijos, que son las promesas, son la bendición y es el propósito, le llegó el tiempo de nacer, pero la que los pare no tiene fuerza. Ella tiene el hijo y no tiene fuerza. Ella está embarazada y no tiene fuerza. Ella pasó por el proceso de la gestación, tiene ya 9 meses cumplido. Pero con todo y que no es estéril, con todo y que desarrolló las etapas embrionarias del feto, ahora va a parir el niño, le llegó la hora de dar a luz y ahora el problema no es que ella es estéril, no es que el niño se le murió, ella no tuvo un abortivo, el problema de ella es que con todo y que le llegó la hora, ahora dije que no. Ay, yo no sé. El Espíritu Santo me dijo, le vas a hablar ahora a mujeres que están a punto de sentir contracciones. A hombres que están a punto de ver lo que yo le dije que voy a hacer. Pero el enemigo me los ha atacado para robarle la fuerza. Y si tú sientes que en este tiempo más que nunca a ti se te ha ido la fuerza, yo vengo a decirte, jaja, le llegó la hora de nacer a lo que tú tienes dentro. Le llegó la hora de nacer a lo que Dios puso dentro de ti. Ahí vamos, iglesia, si ese eres tú, dale mejor el aplauso. Dígale al que le quede cerca, te llegó la hora de dar a luz. Te llegó la hora de moverte a lo próximo. Te llegó la hora, te llegó la hora, te llegó. Ella tuvo un embarazo que el diablo no pudo evitar que lo tuviera. Ella tuvo un desarrollo de su fruto en el vientre. Ella está lista para dar a luz. Lo único que le falta es fuerza. Ay, yo siento a mi padre aquí muy fuerte. El Señor reprenda al diablo y todo lo que se ha levantado desde diferentes lugares para venir a traer tristeza y bloqueo a tu vida. Yo reprendo toda tristeza. Yo reprendo toda depresión. Yo cancelo toda aflicción de espíritu. Llegó la hora de que tú produzcas aquello que ya Dios puso en ti. En este momento se tienen que levantar los guerreros, que le anuncien al enemigo: si el Señor me dio algo, yo lo voy a pujar, yo voy a hacer que salga, yo voy a hacer que se materialice. Porque Dios no embaraza a nadie, sino es para hacer que lo que puso en alguien salga, crezca y se convierta en lo que Él quiere que sea. Oye lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 12. Ay, yo siento a mi padre. Que la mujer estaba para dar a luz y el dragón se le paró al lado para que tan pronto el bebé naciera, devorarlo. ¿Tú te crees que tú estás peleando con cualquier cosa? Déjate de estar creyendo que tú estás peleando con jefe. No es con jefe. Es que los demonios se le meten al jefe para hacer que tú pierdas la paz. Déjate de estar creyendo que tú estás peleando con esposo. No es con esposa, no es con esposo, no es con hijos. Es una guerra campal. ¿Y por qué la guerra? Por tu vientre. ¿Por qué la guerra? Por tu ministerio. ¿Por qué la guerra? Por tu unción. ¿Por qué la guerra? Por tu gracia. ¿Por qué la guerra? Porque hasta aquí tú mandaste un mensaje: yo no me voy a parar. Pero haber peleado hasta aquí te desgastó. Y ese es el desgaste que muchas personas están sintiendo. Pero dice la Biblia en el libro de Isaías, ahí hay los que esperan. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Escúchame, el bebé está listo para salir. Dime si hay alguien aquí que ha estado peleando con cansancio. Vamos, iglesia, que a veces tú duras 9 horas durmiendo y te levantas como que tú no has dormido ni media hora. Dime si hay alguien. Dime si hay alguien que se levanta más cansado que como se acostó. Y tú dices, pero ¿y qué es esto? ¿Tú crees que eso es algo normal? Eso está mandando un anuncio. Hay espíritus que se levantaron para cansarte, pero le mandamos una contraparte al anuncio. No, 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 no. No, no, ¿dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros? Y el mensaje es, acataya, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Llegó la hora de dar a luz. Ay, mire, le voy a decir algo. Cuando una mujer está dando a luz, ella sabe que tiene unas cuantas situaciones en contra. Por ejemplo, ella pierde un poquito de comodidad. Ella sabe que hay muchas cosas que por el momento no la puede hacer. Pero ella sabe que todo lo que está haciendo no es en pro de ella, es en pro de lo que viene. Es decir, que hay una incomodidad que tú le estás pagando ahora por causa de lo que está a punto de revelarse. Y tú sabes lo que pasa, Dios mío, dice el Señor, ¿qué pasó? Pagaste y ahora lo que pagaste no lo vas a recibir. Sufriste y ahora lo que sufriste se lo va a dejar al diablo. Ahora, después que ayunaste, oraste, creíste, por el cansancio va a dejar que el cansancio te venza. Yo vine a despertar en el nombre de Jesús a todo el que el enemigo ha querido mantener ahora en una estación de letargo. El letargo es ilegal en ti porque tú tienes un embarazo en tu vientre. Y yo quiero saber dónde está la gente embarazada de gloria hoy aquí. Yo quiero saber dónde están los embarazados de gloria. Dígale al que le quede cerca, algo grande viene, dile. Te voy a enseñar a mi bebé. Hace 10 años yo estaba embarazada de este bebé. De este bebé. Y le voy a decir algo. Yo no estoy predicando algo que yo no haya vivido. La gente que conoce mi testimonio sabe que cuando a Dios se le ocurre en su soberanía decirme, levántame una iglesia en la capital de República Dominicana, fue precisamente cuando yo me quedé abandonada, sin nadie, mis hijos pequeños, sola. Y Dios me dice, levántame una iglesia en la capital de República Dominicana. Y yo le dije, Dios, de verdad, en serio, Padre, ahora. Y el Señor me dice, tu problema es que tú estás a punto de dar a luz. Y el enemigo, como sabe lo que tú vas a dar a luz, llama. Tú sabes lo que yo te vengo a decir. A mí me marcó mucho algo que dijo el pastor Roberto Oribe ayer. Él decía, lo que está creciendo en una mujer embarazada, no es ella que lo está haciendo crecer, es Dios. Porque dice la Biblia, ¿sabes tú cómo crecen los huesos en el vientre de la madre? Eso es un misterio, él lo hablaba ayer. Entonces, no es como que la mujer hace crecer el feto, es que ella simplemente es el canal y la vasija donde crece. Entonces, mi punto aquí es que si el que hace crecer fue el que hizo crecer dentro de ti, él también vino hoy a darte fuerza para que tú puedas pujarlo. Hay gente aquí que tiene que salir de esta iglesia hoy diciéndole a ese embarazo, yo no te voy a perder. Yo te cuidé hasta aquí, lloré por ti, lloré por ti. Escúchame, hay gente que oró para ver la salvación de su familia y está a punto de dar a luz. Donde más difícil se lleva el embarazo es en la última, para allá, cuando ya uno va a dar a luz. Ahí es que se pone más incómodo, más pesado. Y por eso tú has sentido la guerra, porque literalmente tu familia viene. Literalmente tu ministerio se desata. Literalmente Dios hace cosa nueva con todo lo que ha dicho que va a hacer contigo. Pero para poder verlo salir, se necesita fuerza. Fuerza, no porque la cosa cambie, sino porque yo cambio. Las cosas no tienen que cambiar si no quieren cambiar. Yo lo que sé es que yo tengo un embarazo. Y que todo lo que pase fuera no quita lo que yo llevo dentro. Dios mío, siento a mi padre. Aclara bien que lo que pase ahora mismo fuera no quita lo que tú llevas dentro. El Señor dice: te quiero con fuerza. No dejes que el enemigo te robe la gracia. Recupera tu fuerza, recupera tu energía, recupera tu vigor, recupérate. ¿De dónde sale esto? De la conexión con Dios. ¿De dónde viene? De tu conexión con Dios. Por eso tienes que proteger tu conexión con Dios más que cualquier cosa que tú puedas cuidar. Porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Si Dios te está mandando a ordenarte, algo grande viene. Pero no es solamente porque Dios te esté mandando, es porque tú estás obedeciendo al mandato. Si tú has sentido que tus fuerzas se te van y como quiera sigues embarazada, embarazado, porque Dios también pone algo en hombres y pone algo en mujeres, pone algo en sus hijos. Entonces luego le dice: estás a punto de verlo, ahora depende de tu fuerza para pujarlo. Porque hay cosas que dependen de Dios y otras que dependen de ti. Ay, Dios mío, Padre, Padre, Padre. Entonces, que no dejes, escúchame, que tú no dejes que el enemigo te robe tu embarazo, es lo segundo que tú tienes que hacer por falta de fuerza. Hay momentos donde por falta de fuerza yo puedo dejar de hacer muchas cosas, pero nunca, nunca ceder lo que Dios puso dentro de mí a los diablos que hasta aquí no han podido detenernos. Entonces tú tienes que aclarar, mira, definitivamente, dígale al que le quede cerca: este embarazo lo voy a parir por encima de todo lo que pueda venir en contra de mí. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Déselo fuerte, déselo fuerte, déselo fuerte. Lo tercero y último que pasa cuando llega la hora del cumplimiento es que Dios traerá personas idóneas a ayudarte. Ay, 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 ay. Dios va a traer la gente del talento. Dios es el que le va a poner la carga y le va a decir: te quiero ahí. Te quiero apoyándome esa hija mía. Te quiero apoyándome ese hijo mío. Por eso necesitas escuchar esto ahora. Dice Dios: yo no solo te doy la visión, yo te doy la gente que venga a respaldarla. Por eso no te quiero manipulando de que ven y que traen. No, Dios va a hacer que lleguen los que te quieren apoyar. Así tengan que mudarse, así tengan que dejar cosas para venir a apoyar lo de Dios en ti. Porque al final no se trata de ti, mi amor. No es una empresa personal, es un diseño celestial. Y Dios va a hacer que aquellos que Él conecta contigo vengan a dar todo en lo que Él te ha encomendado a ti. Dice la Biblia que el Señor le habló a Moisés y le dijo: yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, de la tribu de Judá, y lo he llenado de espíritu de sabiduría, en arte, en ciencia, en todo diseño, para hacer toda la obra del tabernáculo que yo te mandé a hacer a ti. Dice la palabra que Nehemías le habló al pueblo y le dijo: tenemos que edificar las murallas de la ciudad. Y dice la palabra que el pueblo oyó y dijo: vamos, manos a la obra. Dios te va a mandar gente que digan qué fue lo que Él dijo de ti. Ah, Shama, estoy aquí para levantarte los brazos. Yo estaba por allá, pero Dios me motivó a llegar. Vine a apoyar lo que Dios está haciendo contigo. Vine a apoyar lo que Dios está haciendo contigo. Prepárate que Dios va, ay Dios, a cautivarle el corazón a gente que está por allá con buenos trabajos, pero sin propósito. Y va a venir donde ti, va a decir: dejé mi buen trabajo para encontrar propósito al lado tuyo. Ay Dios mío, si ese es el aplauso. Dejé mi buen cargo allá, lo dejé, pero Dios me dijo que tengo que venir a unirme a lo que Él está haciendo contigo. Esto es una profecía, y que todo el que está conectado, pastor, líder, que Dios le ha dado una visión en este tiempo, no se me amedrente. Yo he visto a Dios traer expertos a lo que Él pone como visión. Yo he visto a Dios trayendo gente del norte, del sur, a sumar a lo que Él te entregó. No digas: yo no avanzo porque nadie me apoya. Cuando llega el tiempo de Dios para ti, óyeme, no va a haber cómo no lleguen a ti la gente idónea. Van a llegar. Dios te va a traer expertos a los que, si tú no puedes pagarle, ellos no te van a pedir pago. Te van a pedir la oportunidad de sentirse útil en el propósito que Dios tiene también con ellos. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte. Concluyo aquí. Tres cosas que pasan cuando Dios está a punto de revelarse en lo que dijo que va a hacer contigo. Lo número uno, ¿qué es? Que pone tu vida en... Ay, mi amor, por favor, mi vida, desde este día yo no soy responsable de lo que ahora queda en tus manos. Que se sepa que en este décimo aniversario va a pasar un, aquí se va a armar una gloria. Mira, te voy a decir algo, esto no es un cliché aquí. Dios dijo, algo grande viene. Y te voy a decir quiénes son los que van a ver algo grande en los próximos días. Los que se ordenen. Dos, los que aún sin fuerza digan, esto yo lo voy a parir. Ya, aunque no siento motivación, aunque no siento todo el tiempo el ánimo, pero tengo la determinación de pujar lo que llevo dentro de mí. Esos lo van a ver. Y los terceros que lo van a ver son aquellos que le dan espacio a la gente que Dios le está mandando para que vengan a sumar. Que Dios bendiga y bienvenido sea todo el que Dios está trayendo esta visión. Aquí hay tolerancia cero al estancamiento. Te queremos dando todo lo que Dios vio de ti. Desde donde Dios te pone, con lo que Dios te ha entregado, celebramos que Dios te haya traído aquí. Y celebro ahora a todo el que dentro de toda su guerra se mantiene con un embarazo. Si ese eres tú, yo quiero que ahora donde tú estás te pongas sobre tus pies. Ponte de pie y dígale al que le quede cerca, estoy en sala de parto ya, dile. Uf. Dile, estoy en sala de parto. Ay, Dios, yo quiero que el ministerio de adoración suba aquí. Hay una gloria de rompimiento, yo lo siento. Yo voy a orar por usted ahora. Es una oración de rompimiento igual. Yo creo que Dios está aquí estableciendo una, wow, Dios mío, una expresión que no se puede ir de tu corazón. Yo trabajo con los que se disponen a que yo trabaje con ellos. ¿Algo grande viene? Sí, claro que sí. Para los que se ordenan, para los que se esfuerzan y para los que aprenden a trabajar en colaboración con otros. Se ordenan, la llama, se esfuerzan y aprenden a trabajar. Si yo vengo a decir aquí que hay que aprender a trabajar en colaboración con otros, te lo voy a descifrar mejor. Déjate de estar envidiando lo que Dios le dio a otro. Tu propósito, escúchame bien, complementa el mío. Yo bendigo a Dios por el talento tuyo. Nunca se sienta que su hermano es su competidor. No lo es, no lo es. Yo bendigo a Dios por la vida de Melvin Susana. Yo le doy a Dios la gloria por ese hijo espiritual que el Señor nos ha dado. Se ha dejado formar, se ha dejado trabajar. Está haciendo un trabajo loable en los Casabes. Yo bendigo a Dios por la vida de Génesis Vázquez, pastora de Soplo, Nueva York. Sé que allá la iglesia la ama. Ella duró aquí unas cuantas semanas y cuando volvió, la iglesia la esperó con fanfarria. Gloria a Dios por ella. Dios bendiga a Starling Marte, un ministro de Dios que Dios usa aquí. Que Dios lo siga usando. Dios bendiga a Jesús. Dios bendiga su vida. Dios bendiga a los pastores que están sentados ahí cerca de ti. Que aunque todavía no tienen una iglesia, pero son pastores en potencia. Y estamos aquí para impulsarte a que seas todo lo que Dios vio de ti. Dios bendiga a los que van a escribir libros, a los que van a grabar canciones, a los que Dios va a usar para llevar su palabra a las naciones. Que Dios te bendiga. Somos una familia. Tu hermano no es tu competencia, Dios mío. Para lo que viene para esta casa y para tu vida se necesita estar sano. Porque lo grande de Dios no solo fluye a través de una vasija, fluye a través de un cuerpo. Pero si una de las partes se llena de odio, es esa la parte que se va a estancar. Aquí está Dios. Yo quiero hacer una oración diferente hoy, perdóneme. Yo quiero, necesito y deseo orar por la gente que se tiene que ordenar y le está dando batallas a ordenarse. Gente que sabe que tiene cosas que dejar y se está aferrando a lo que tiene que quebrantar. Si tú sabes que estás en guerra, por favor, quiero orar por ti. Si hay alguien aquí que no tiene fuerzas para seguir avanzando y dice, pastora, yo no puedo más, qué bueno que viniste a este servicio. Le hablo a todo lo que es ilegal aquí. Toda voz del enemigo llevando palabras de desánimo a tu mente, yo la mando a callar ahora. Aquí está la gloria de Dios. My God, my God, my God. ¿Tú sabes por qué que hay gente que Dios la va a sacar de ciertos lugares? Y de hecho el Espíritu Santo me dice que aquí hay personas que lo que lo está secando es el lugar donde ellos trabajan. Pero para que tú veas que fue Dios que te habló, prepárate, que una oferta mejor de trabajo Dios te va a dar. Suale ya, Maya. Porque hay gente que se están secando en el lugar donde están. Y Dios dice, toca y se te abrirá. Toca y se te abrirá. Dios hace cosa nueva en este tiempo. Dios hace cosa nueva. Si a ti te ha faltado las fuerzas, yo quiero orar por ti. Si tú sientes que necesitas gente, que Dios te mande a que te ayuden, yo quiero orar por ti. Este es el mensaje que Dios me dio. Yo espero ver la manifestación de todo lo que Dios nos ha dicho en estos días, que ha sido glorioso. Pero yo también espero ver los testimonios de esos que se van a ordenar, de esos que van a sacar fuerzas para pujar, de esos que dicen, pastora, mire, Dios comenzó a mandar gente que se una a lo que Él ha hecho conmigo, a lo que Él está haciendo. Yo quiero orar. Si ese eres tú, levanta tu mano. Si estás esperando algo de esto, si estás esperando ordenarte, que Dios te fortalezca, o que venga gente que sepa de algo que tú necesitas para llevar lo que Dios te dio al próximo nivel, levanta tu mano. Por ti estoy aquí hoy. Por ti. Levanta alto tu mano. Dios, gracias. Dios, mira a todo el que está aquí. Tú sabes, Dios, quiénes necesitan apoyo. Tú sabes quiénes necesitan gente con ideas que vengan a mover al próximo nivel lo que tú le has dado. Gente con ideas, gente con ideas, gente con creatividad que vengan a mover al próximo nivel lo que tú le has dado. Señor, gente que venga a aconsejar, que como Jetro venga a salvar, a traer estrategias. Oh Dios mío, que como Ruth venga a acompañar, aleluya. Que como Eliseo, ay Padre, venga a caminar con el profeta. Padre, trae a esos que tienen que llegar. Trae a esos que tienen que llegar a llevar lo que ya tiene tu pueblo a otro nivel. Ay, crea las conexiones. Trae los expertos. Trae la gente del talento, Padre, para cada área donde tú quieres, oh Padre, un ensanchamiento. Trae la gente del talento. Trae a esos que se están muriendo sin propósito, Señor, a que sean parte de un propósito vivo y que camina, Padre. En el nombre de Jesús, también oro para que le dé fuerzas. Para que le dé fuerza, Dios, a esos, se cataré camanso, a esos que necesitan pujar lo que tú le has entregado, pujar ese ministerio, pujar ese proyecto, pujar esa familia, pujar esa idea, porque los hijos están a punto de salir, están a punto de nacer. Hoy la que da luz necesita fuerza, Dios. La que da luz necesita fuerza. La que da luz necesita fuerza. Dale fuerzas a tus hijos, Señor.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniatem.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.